Ajul Felawen, ¿qué tal? Estás escuchando Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Como ya sabes, es un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. Te recordamos nuestra web, coordinacionbaladre.org. No dejes de entrar en nuestra web para saber más sobre nosotros y nosotras, realizar alguna aportación o conocer nuestras actividades. Te invitamos a que nos acompañes en esta horita de radio con nosotros y nosotras las personas. Comenzamos.
Hoy, en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo y en los estudios de Radio Pimienta, un especial de las gentes de Baladre, sus herramientas. Vamos a compartir una hora de radio con Lucía Shah, que hablará de ediciones, otro día de la economía. Rosa Zafra, Revis, renta básica de las iguales, feminismos. Jessica, la africana, la activista de aquí, de la Orotava, esa coordinación internacional, sus prácticas, vivencias, y con la que abrimos el programa, Ruth López. Hola Ruth, buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tardes y días de niebla. De nieves, de vientos y de todo. ¿Cómo viene el invierno, eh?
Sí, viene duro. Aquí ha caído una nevada hoy, bueno, de mucha impresión.
Ruth, comentaba en la presentación un programa especial de las gentes de Baladre con cuatro compañeras con las que vamos a abordar herramientas, ¿no? Lo hemos hecho con Lucía, las ediciones, con Rosa, Revis y Feminismos, con Jessica, el porqué de un espacio de coordinación, relación internacional, y contigo, ni más ni menos que, ¿qué es eso de Baladre, una flor que coordina? Cuéntanoslo.
Pues Baladre surge allá por finales de los 80 y así, un poco pues a partir de las asambleas de gente en paro, porque bueno, pues es fue un momento pues un poco como el que hemos como el que estamos viviendo ahora, ¿no? Un momento de crisis, de mucha gente desempleada, de reformas laborales, reconversión industrial, en fin. Y bueno, en principio fue una coordinadora, digamos, de gente desempleada, pero que con el paso del tiempo, pues la gente se iba dando cuenta de que, pues igual el empleo no era la solución a los problemas de no tener recursos, sino que podía ser parte del problema. Entonces, bueno, pues empezamos a juntarnos gente de más sensibilidades, pues gente que veníamos del mundo de la ocupación, del feminismo, del movimiento internacionalista, en fin, bueno, pues gente de los barrios que nos encontrábamos más de un solo problema, que no solamente venía de la situación de la carencia, o sea, del empleo o de la carencia del empleo.
Pero Ruth, una cosilla, antes de que os sumarais, una recuerda año 82, surge la coordinación, ¿no?, de colectivos, asambleas y demás, y del 82, digamos, en toda la década de los 80, mucha calle, mucha movilización, aparecen propuestas como la Revis, nos contaba Rosa, ¿no?, allá en el año 84 y 85, y en el 93 nos vamos de Valencia a Madrid, y entonces a la coordinación de personas y grupos le ponéis Baladre. ¿Qué significa qué? ¿Qué es eso de Baladre?
Pues, bueno, el Baladre en realidad es una flor es una flor que suele crecer en lugares áridos, ¿no? Por eso me gustaba el nombre. A lo mejor es más conocida con el nombre de la Delfa, y se ve muchísimo en la península porque suele estar en las medianas de las autopistas, suele estar bastante en las zonas así ajardinadas. Entonces, bueno, pues nos gustaba el nombre de Baladre porque es la misma denominación en castellano, en euskera, en galego y en catalán. Y bueno, puesto que consideramos que somos gente de vidas duras, pues el Baladre es una flor que nos representaba muy bien porque es una tiene una hoja muy dura y es una flor muy resistente. De ahí viene.
Y venenosa, ¿no? Nos chivan que es venenosa.
Sí, venenosa. Si hay un dicho que dice, eres más malo que el Baladre.
El Baladre, ¿no? Que a nadie se le ocurra pillar a las baladrinas, que cuidadín, ¿no?
Qué cuidado.
Ruth, tú eres de esas personas que en la década de los 90 te incorporas y desde el principio, con Ramón Fernández Durán, Luis González Matarde, Luis Rico, Yayo, Herrera, bueno, un montón de gentes de CGT diversas, empiezas a enredar, ¿no? Y tenéis fama, tiene fama Baladre, de nunca solas, siempre con otras. ¿Cómo es esa dinámica?
Bueno, pues porque nosotras entendemos que los grupos pequeños pueden ser grupos muy eficaces. Por eso no, o sea, el afán tanto de los grupos que formamos parte de la coordinación, lo Baladre, como de la propia coordinación en sí, pues nuestro afán no es crecer, ser mucha gente en un mismo grupo, sino todo lo contrario, ¿no? Pequeños grupos, de un mismo sitio, de muchos sitios, y coordinarnos entre nosotras. Claro, esta es una ventaja, pero también puede ser un problema, ¿no? Porque, efectivamente, si somos grupos pequeñitos, pues probablemente solas sea más difícil hacer cosas. Entonces, bueno, pues desde eso, pues de mediados de los 90, o incluso un poco antes, ¿no?, con las marchas contra el paro y así, pues empezamos a coordinarnos con grupos afines, con los que llevamos desde entonces coordinándonos, que son Ecologistas en Acción y CGT fundamentalmente, pero porque digamos que es nuestra alianza como más fuerte, pero bueno, con otros muchos más grupos, claro, esa es un poco la idea, o sea, solas a ninguna parte. Yo creo que es interesante relacionarse con grupos, hombre, si son muy afines, mejor, pero bueno, si vamos encontrando alianzas y afinidades en distintas cosas, pues recorreremos caminos juntas.
Baladre en los 80 descubre que no había sujetos históricos claros, que la gente empobrecida de los barrios no les hacen caso, que no es tan fácil eso de lo comunitario, y empezáis a hablar de algo que una lee en vuestra página, no ahí, ¡pum!, puntos de información y denuncia. ¿Por qué? ¿De qué se trata?
Bueno, pues surge por distintas motivaciones. En primer lugar, bueno, pues en concreto en la CAF se implanta lo que fue en aquel momento el ingreso mínimo de inserción, que bueno, suponía que la implantación tenía que haber sido a nivel estatal porque era una de las recomendaciones que venía de la Unión Europea al entrar en el Club de los Ricos y tener que desmantelar el tejido productivo de este estado. Entonces, bueno, pues hay una serie de gente en aquel momento que, por un lado, empieza a cobrar esta prestación y, por otro lado, se da cuenta de que cada una de ellas que han accedido a esta prestación lo ha hecho por derroteros distintos o presentando documentaciones distintas y así. Entonces, en primer lugar, lo que pretenden es que, bueno, que no haya caminos distintos para conseguir esa prestación, ¿no? Que se llama ingreso mínimo de inserción. Y después, pues bueno, informar a la gente de que es un derecho, ¿no? Que lo puede cobrar la gente que está sin empleo o que tiene bajos recursos. Y sobre todo, pues la pata más importante de las oficinas de información es hacer denuncias sobre las situaciones tan duras que estamos viviendo, ¿no? Porque bueno, la trayectoria de las oficinas va desde mediados de los 80 hasta aquí, o de los 90, perdón. Y bueno, pues hacer denuncia de las situaciones que se van dando en los distintos territorios, porque ahora ya no solamente hablamos de oficinas de información en la CAF, ya hablamos de oficinas en Galicia, en Asturias, en Cantabria, en Castilla-La Mancha, en Canarias, en el País Valenciano. O sea, estamos hablando ya de que el recorrido va siendo más amplio, aunque las distintas prestaciones que se dan en los distintos territorios nada tienen que ver unas con otras, ¿sí?
Y son oficinas, puntos de información, donde sí, cuando una os lee, habláis mucho de relación. Pocas horas de oficina, muchas de relación y mucho enredo. ¿Cómo es
sí,
eso?
Porque lo que nosotros no pretendemos es ser una asesoría. Porque la asesoría la tienen que hacer los servicios sociales de base, o en el caso de la CAF, la ANVIDE, ¿no? Que son pues los dos organismos públicos que gestionan este tipo de ayudas. Nosotras no pretendemos ser una asesoría, lo que pretendemos es eso, entablar relación con las personas que sufren y generar procesos de autoorganización. Un poco por lo que decía, ¿no? Porque lo importante es la denuncia, lo importante es exigir nuestros derechos. Lo importante no es la renta mínima en sí, sino lo importante es que la gente entienda que existe la renta básica de las iguales, que es una propuesta, que es viable, bueno, que la queremos y que vamos a pelear por ella. Por eso nosotras, la parte importante, ¿no?, de las oficinas, pues es la relación social directamente con las personas que sufren, pero también con el resto de colectivos, asociaciones, entidades, ¿no?, que se mueven o que desarrollan algún tipo de prestación de servicio en nuestros pueblos, ¿no? En el caso de Irún, nosotras constituimos una mesa con las entidades que atienden la pobreza, porque también ellas nos hacen una devolución de cuáles son las realidades que van atendiendo. Y puesto que esas personas, o sea, esas entidades no van a hacer denuncia, pues nosotras aprovechamos esta relación, esta información que ellas manejan, pues bueno, pues para poder ir, aunque sea rascando, ciertos derechos a las instituciones públicas.
Claro, comentabas que no solo en la CAT, la Comunidad Autónoma Vasca, sino ya en otros pueblos y naciones del actual Estado y en otros lugares, esta ya es una herramienta consolidada, ¿no?
Sí, pues eso, pues yo que sé, en Galicia está la gente de Coya, que lleva también un montón de años, no sé decir cuántos, no me voy a arriesgar a decir una cifra, peleando por las limitaciones de la RISGA, que sería eso, pues como la renta de garantía de ingresos aquí, bueno, bastante bastante más parcial, ¿eh? O bueno, la gente de la oficina de Maribel, que creo que leía una noticia hace un ratito en la página, que llevan ya 4 años y que han presentado o están presentando una guía. Bueno, la gente en Canarias, que también lleva un montón de años, que han hecho un montón de movilizaciones en la calle y de denuncia.
Estoy mirando aquí a Lambique, estoy mirando también la calle de Paraos y Precarios, ¿vale? Sí, un montón. Pero siempre veo que habláis de acciones, ¿no? Siempre hacéis acciones en la calle. ¿Cómo es esto?
Sí, bueno, pues porque si... nosotras entendemos, no quiero parecer pretenciosa, pero que si no somos nosotras, no se visualiza la pobreza en la calle. O sea, en el caso de mi experiencia personal, ¿no?, en el caso de la CAF, cuando tú coges un periódico y lees sobre pobreza, lo que tú lees es criminalización de la gente empobrecida, ¿no? La gente que cobra RGI y comete fraude. Entonces, claro, nosotras lo que queremos es presentar otra fotografía, poner blanco sobre negro, ¿no?, sobre la realidad de la gente empobrecida. Yo me peleo mogollón con muchos grupos porque solo se habla de precariedad en este estado. Y la precariedad a veces oculta la realidad que es la pobreza, el empobrecimiento. Entonces, bueno, a mí me parece que nuestros discursos, puesto que no van a salir muchas veces en los medios de comunicación, pues lo contrastamos directamente con las personas en la calle y así también se lo ponemos a la institución en el punto de mira, ¿no? Por eso creo que es importante la movilización y el estar en la calle.
Pues Ruth López Herrero, contigo, con esta observación y esta opinión nos quedamos. Oye, un besazo, mil gracias.
Muchos besos a vosotras, que hacéis un programa genial, me encanta.
Ajul,
amor. Ajul.
Seguimos. Nosotros las personas especial, herramientas de una coordinación horizontal Baladre. Charlamos con Jessica.
Muy buena.
Buenas, África, Canarias.
Sí, aquí estamos.
Vosotras siempre habláis solas a ninguna parte, juntas puede que a algún lugar. Parece que es como en sí una herramienta, ¿no? O sea, que tenéis las gentes de Baladre.
Pues sí, en verdad, la frase no solo lo somos en Canarias, sino que yo creo que forma parte también de todas las gentitas que pasan por Baladre, ¿no? Creo que es algo que hemos aprendido a lo largo de los años y de la experiencia, ¿no? De que solas no, nunca se llega a nada, ¿no? Tenemos que relacionarnos, mezclarlo, compartir con las otras y ir construyendo caminos juntos, incluso con aquellas que algunas veces no estamos muy de acuerdo, pero sí que podemos encontrar puntos en común y puntos de apoyo para seguir construyendo el camino e ir viendo hacia dónde llegamos, ¿no? Hacia otro mundo que queremos.
2001, Argentina, Lopeta, que se vayan todas, que no vuelvan más, pero bueno, van volviendo. Se la vuelven a jugar a la gente, aquellas piqueteras se van volviendo para casa muchas, pero las gentes de Baladre empezáis a ir a América. Y aquello genera una dimensión que ya era internacional, pero que se incorporan más gentes, más grupos. Tú has sido de esas personas. ¿Qué ha significado en ti y para Baladre como coordinación estas relaciones, estas acciones?
Bueno, en mí personalmente significó, digamos que hace ya varios años, ¿no?, que fui la primera vez y además la primera vez que fui, el contacto con Baladre casi que se estaba iniciando, ¿no? Llevaba muy poquito en la coordinación y aún conocía a muy poquita de la gente que se movía en Baladre también, ¿no? Para mí fue un cambio importantísimo en mi vida y también una apertura mental muy grande, ¿no? Es decir, todo aquello que leemos en los libros de precariedades y de cómo está Sudamérica, ¿no? Verlo allí de primera mano y además con la gente que lo estaban viviendo, no de pasos por la universidad o de libros escritos por técnicas, sino con la propia gente y conviviendo con la propia gente, pues da una visión importante del mundo también y además de lo que luego se nos venía también un poco aquí encima, ¿no? En esto que llamamos territorios más desarrollados o algunas europeas, ¿no? Que nosotros estemos siempre fuera, ¿no? Y era, pues bueno, sí, era un anticipo de lo que se nos venía en otras formas, claramente, ¿no? Porque somos territorios distintos y como cada uno tiene su idiosincrasia, pues la precariedad se instala en cada sitio también, dependiendo cómo el capital también ha trabajado en ellos, ¿no? Pero sí que era una manera de empezar a comprender el mundo también, en qué clave se movía y también en qué formas nos podíamos juntar entre continentes para ir combatiendo no solo al capital, que es la lucha mayor, sino ir combatiendo esta precariedad desde abajo y ver cómo entre todas podemos ir construyendo herramientas que nos vayan valiendo para ir saliendo también de este estado en el que vivimos, ¿no? En el que estamos sumidas muchas después del 2007-2008, pues ya empezó aquí la crisis y empezamos a vivir también estados de precariedad muy grandes, donde todas aquellas que pensaban que eran clase media porque tenían un buen trabajo y se podían pagar la hipoteca y el coche, empezaron a darse cuenta de que no, que sin un sueldo éramos todas de la misma clase, de la más baja, que éramos todas precarias y que no teníamos cómo subsistir, cómo comer y que no teníamos derecho a casa, ni tampoco derecho a coche, ni tampoco derecho al ocio, ¿no? Digamos, ahí ya todos los derechos se nos venían abajo. Entonces, ahí empieza a hacerlo. La renta básica de las iguales, una herramienta muy importante, ¿no? Porque es la que nos devuelve, de alguna manera, con el reparto de la riqueza, todos esos derechos. Porque si no hay trabajo, de alguna manera tendremos que subsistir y tener unos recursos para poder tener esa vida digna, tener esos mínimos cubiertos, ¿no? Y la renta básica es una herramienta que, digamos que en todos los frentes nos viene muy bien para por lo menos ir mitigando esas situaciones, ¿no? Con todo lo que además conlleva la renta básica para seguir más allá, ¿no? Como herramienta feminista, como herramienta anticapitalista, etcétera, etcétera.
Pero una repasando, mirando, leyendo, preparando, ¿no? Lee algo así como, lo nuestro no es ONG, lo nuestro no es internacionalismo al uso, lo nuestro es relación entre iguales. ¿Cómo van las gentes de Baladre cuando visitan, comparten? ¿Cuáles son los objetivos?
Bueno, pues los objetivos, uno de ellos es importante, es compartir materiales, entre otras cosas, ¿no? Es decir, materiales que se están haciendo aquí, materiales que se están haciendo allá, pues hacer un trasvase, ¿no? Digamos que, por ejemplo, los libros que se editan a través de Zambra, ¿no? Y de Baladre, pues llevarlos para allá y también traernos materiales que sean interesantes y que nos puedan servir a las dos para ir trabajando en esto que estábamos comentando, ir conociendo también otras perspectivas, ¿no? Y otras miradas, pues hacer ese intercambio, ¿no? Conocer también a gente que por allá pueda aportar cosas que nos podamos traer para acá y al mismo tiempo pues nosotros también llevar para allá nuestras experiencias. Pero yo creo que se va sobre todo con actitud de aprender, de conocer el territorio, de conocer a las otras, de vernos también en el espejo de las otras, ¿no? De sentirnos iguales, como tú decías, a pesar de las diferencias que tenemos algunas, pero sí de sentirnos que en esto del capitalismo y en esto del empobrecimiento, todas al final somos iguales, ¿no? Y estamos mirándonos en el mismo espejo, en ese espejo en el que somos las que nunca tenemos derecho a nada, somos las que siempre vamos a estar buscándonos la vida y somos las que siempre vamos a tener que estar luchando juntas para poder sobrevivir y para poder salir de este capitalismo terrorista, ¿no? que nos asesina en cualquier parte del mundo, ¿no?
Una leía crónicas estos días para preparar esto un poco, ¿no? Y veía que dabais igualmente charlas en universidades, villas miserias, radios comunitarias, un abanico amplio, ¿no? De espacios, de relaciones, de proyectos, ¿no?
Sí, yo creo que son bastantes los añitos que la Coordinación Baladre con diferentes personas lleva haciendo redes con diferentes países en Sudamérica, ¿no? Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay, etcétera, ¿no? Y todos aquellos sitios a los que nos inviten, ¿no? Y claro, en todos esos años uno ahí va creando redes, ¿no? La coordinación va conociendo más gente, va creando redes y a medida que esto va pasando, pues ya desde aquí previamente, antes de llegar allí, ya se pueden cerrar muchos sitios en los que una puede estar, ¿no? O gentes a las que puede conocer, colectivos a los que visitar, sitios en los que poder compartir esas experiencias. Y luego una vez allí, pues también a medida que se va conociendo gente, que te van presentando gentita encantadora, pues también te van abriendo sus espacios, ¿no? Y llevándote a los sitios en los que crees que tus experiencias pueden ser compartidas y pueden ser útiles también para ellas allá.
Como persona, ¿qué significó eso del mal de altura al llegar a Bolivia?
Bueno, para mí el mal de altura significó que, bueno, el primer día cuando me bajé del avión en Bolivia ya caí cao, me tuvieron que poner ahí y eso que yo ya vivo en altura, que vivo en la Orotava aquí en las faldas de Itaide, como quien dice, pero vamos, que la altura no es la misma, allí tiene un poquito más.
Un poquito más.
Y sí, se pasa mal, se pasa un ratito mal, pero bueno, son un par de horitas y ya te acostumbras. Y sí, si no, te echas unos cuantos test de coca de esos y ya se te quita todo.
Y tira para adelante. Cochabamba, qué impresionante, ¿no? Qué ciudad. ¿no?
Pues sí, la verdad que, claro, son espacios que tienen mucho que ver con también con nosotras, pero que al mismo tiempo no tienen nada que ver, ¿no? Son espacios donde se vive la precariedad de una manera bastante distinta, ¿no? Y entonces el llegar impresiona, ¿no? Ese cúmulo de viviendas, esas construcciones. Aquí podemos tener cosas parecidas, pero en lo micro, digamos, ¿no? Ahí es como eso que nosotros tenemos en lo micro, pues en la gran inmensidad y en una superficie de territorio que son, vamos, terroríficas, ¿no?
Pero claro, hay una vivencia que una releía, ¿no? Y estuviste en un aniversario especial en Chile, Santiago de Chile, y casi te pierdes, casi te pillan. ¿Qué pasó allí en Santiago de Chile?
Sí, es que nos cuadró 40 añitos ya del golpe de Estado y bueno, casualmente estábamos ahí. No es que lo hiciéramos adredes, pero nos cuadró medio del viaje y claro, ese mes, esa semana, estaban siendo todo un hervidero de acciones de los colectivos estudiantiles y de organizaciones sociales de todo tipo para conmemorar ese día, ¿no? Y ya, pues, bueno, estuvimos en algunas manifestaciones estudiantiles en las que, Manolo, si no recuerdo mal, tú salías volando por los aires con un tanque que te echaba un chorro de agua y casi morimos ahí aplastadas.
El poeta quería estar cantándole a Violeta Parra, ¿no? Porque el amigo quería saludarla.
Bueno, eso ya fue ya el día de la manifestación que quería llegar a la ahí. Porque la manifestación del 11 de septiembre fue ese año especialmente multitudinaria, ¿no? Había muchísima gente, era impresionante, no se podía llegar ni al principio ni al final, te podías estar andando horas y horas para llegar a un lado y a otro. Y, por supuesto, había muchísima represión en las calles, no solo ese día, sino ya previamente. Era casi como estar en esos documentales que hemos visto, ¿no?, sobre la dictadura, porque la policía de calle, digamos, va uniformada exactamente igual. Los coches que llevan o las furgonas que llevan son exactamente iguales. Yo diría que son las mismas, porque algunas hasta conservan los agujeros de los disparos. Yo diría que podrían ser exactamente las mismas, que ni las han cambiado. Y ir por la calle un día normal simplemente a tomarte el café o a desayunar y encontrarte con ese panorama, pues la verdad que impresionaba. Y bueno, y al día de la manifestación aquello se terminó convirtiendo en un caos, ¿no? Tanta gente en la calle acabó con una represión brutal, con tanques echando agua, con gases que supuestamente estaban prohibidos, pero se utilizan igual, esos gases pimientas que te hacen llorar. Y bueno, que para ellos es algo que sufren continuamente, ¿no? De hecho, están tan acostumbradas que ya en medio de las manifas hay gente vendiendo en plan mercadillo bolsas con limones, ¿no?, para que te puedas restregar la cara, digamos, y los efectos paliarlos un poco. Y bueno, en esa manifestación la gente de Baladés quedamos un poco separadas, digamos que una más que alguna, todas quedaron a un lado y yo quedé en el otro lado del cordón policial, en un país desconocido, sin nadie, sin móvil, sin ningún medio de comunicación. Y la verdad que fue una experiencia interesante. Me encontré un poco aterradora, pero también, como siempre, todas las experiencias se aprenden, ¿no? En medio
pero
de...
Bueno, yo leí una que era como que te superaba, ¿no? Tantas de la noche, en la nación mapuche...
Bueno, esa es otra, Manolo, esa ya es que...
Pero esa te marcó, esa te marcó. Ese pueblo para ti emocionalmente fue importante.
Sí, fue importante porque, bueno, primero por conocer una experiencia de la que por lo menos por aquí en Canarias y creo que en el resto del Estado también se escucha bastante, ¿no?, que es la lucha por el territorio de los mapuches, tanto en Chile como en Argentina. Y tuvimos la suerte de ir a una de las zonas, que además era una de las zonas más cañeras, ¿no?, más luchadoras, y también por eso la más reprimida, creo que la llamaban la Línea Roja o algo así, ¿no?, era el nombre que un poco le daban. Y hacía apenas pocas semanas, una persona pues que vivía allí y que estaba en luchas por el territorio mapuche había sido asesinada, ¿no? Entonces, bueno, sí, la verdad es que fue todo un poco extraño desde el principio. Teníamos que ir allí, dar una clave para que nos recogieran, bajar en un sitio perdido en medio de la autopista, no sabíamos quién nos venía a buscar, no aparecía nadie. la policía pasando por allí con una pinta de sospechosos a las 3 de la mañana, tirando una carretera a la que no hay nada, yo creo que era bastante evidente a dónde íbamos. Y sí, la verdad que fue algo...
Esas son las vivencias, ¿no? Las vivencias que nos arman.
Ahora uno se ría y en aquellos momentos era un poco, bueno, a ver qué va a pasar, lo mismo de aquí, de este país, lo mismo nos salimos, ¿no? En Argentina también tuvimos otras vivencias en las que yo más bien pensé que no salía viva, más que no salía, que me metían en la cárcel, que moría allí directamente, pero bueno, afortunadamente he regresado de todos los viajes. Si contamos esto, Manolo, no sé si alguien va a querer volver a
América. No te preocupes, el morbo lo tienen tantas y tan metido en la médula.
Y
gracias,
bueno,
muchas gracias.
Lo interesante de la experiencia mapuche para mí fue, bueno, primero ver de primera mano cómo allí se movían, ¿no? Y luego ver cómo habían organizado esa conquista del territorio, porque ellas sí que habían conseguido... liberar parte de los territorios que donde tenían su poblado, evidentemente con las fuerzas armadas alrededor completamente. Dimos un paseo cortito, pero y podíamos verlas, ¿no?, detrás de los árboles con los fusiles, ¿no? Pero como éramos gentes de fuera y nos decían que seguramente iban a estar escondiditas y no iban a salir por eso. Y sí, era lo que más me llamó la atención, es que con toda la gente que del poblado que había luchado, pues no obligaban a la gente a tener que quedarse, a que el territorio fuera comunal, ¿no?, que era la lucha que llevaban, ¿no? Había gente que decidía que quería vender el territorio para plantar eucaliptos, digamos, ¿no?, para el papel. Y bueno, ellas decían que, bueno, eran compañeras que habían estado en la lucha y tenían tanto derecho como otras a decidir sobre el territorio que habían conquistado, ¿no? Entonces les dejaban una parte para que hicieran con él lo que quisieran, ¿no? Y el resto sí se quedaba para la gente que decidía tenerlo en comunidad. Y la verdad que para mí esto fue algo sorprendente, ¿no? Sorprendente pensar esa generosidad y eso también entender que en la lucha puede que no estemos todas de acuerdo y quizás al final tengamos que coger todas caminos diferentes, aunque los caminos que cojan algunas no solo nos gusten, sino además nos afecten negativamente, ¿no?
Una bonita experiencia que nos va marcando en la vida, poco a poco, ¿no? Muchas
sí,
gracias, Jessica.
A ti y a Baladre.
Ajol. Seguimos, especial herramientas de las gentes de Baladre, una coordinación horizontal, antipatriarcal, anticapitalista, Buenas, Rosa.
Hola, buenas tardes.
Rosa Zafra, una de esas mujeres que habéis participado en un texto que amplió y muchísimo la perspectiva de las rentas básicas de las iguales. ¿Cómo fue? Y sobre todo, preséntanos esa reflexión de la renta básica de las iguales en ese libro que nos marcó a todas en Gentes de Baladre y otras.
Bueno, no suponíamos que iba a ser el gran bestseller de Baladre. Bueno, pues fue una reflexión que no parte de nosotras, parte de épocas anteriores, de mujeres que sin ser plenamente de Baladre, actualmente sí que en aquellos momentos tienen una visión mucho más completa y no sé cómo decirlo, como más circular de lo que era la Revis. Y en un encuentro en Barcelona hacen las primeras reflexiones y bueno, en 2012 retomamos algunas y resulta que estábamos coincidiendo en esa otra dimensión de la Revis con aquellas que de manera muy espontánea la habían hecho y que nosotras de manera igualmente espontánea estábamos llegando a las mismas conclusiones. Y bueno, las conclusiones eran básicamente que suponía una herramienta también de ruptura con el patriarcado desde el momento que significaba una herramienta de ruptura con el capitalismo y las relaciones de empleabilidad y de opresión de los trabajos de cuidados. Y desde ese punto, desde ese pequeño punto de partida, pues todo lo demás, todo lo que significaría o todo ese sueño posible de realizar, muy posible de realizar, que significaría que las mujeres ya estuvieran remuneradas en consonancia también con aquellas otras mujeres implicadas, muy metidas en una economía crítica desde el punto de vista de género, que ya venían hablando de la remuneración de los trabajos de cuidados. Entonces nos planteábamos un poquito más allá, no solo la remuneración de los trabajos de cuidados, sino que aquellas mujeres que no sé dónde me lleva esto, porque estoy hablando y la verdad es que ¿qué mujer no realiza trabajo de cuidados? Es muy raro. Luego vuelvo otra vez un poco al círculo desde donde he empezado y decir, la remuneración de los trabajos de cuidados es en definitiva la Revis. Estamos hablando de eso, de que se está reconociendo y se está poniendo en valor un trabajo que se realiza y que es muy duro. Sí. Y que, como todas sabemos, es un valor incalculable porque ni el propio sistema quiere calcular.
La Revis incorpora esa parte de fondo de renta básica de las iguales que entiendo que, además de elemento diferenciador, tiene el deseo, ¿no?, de generar relaciones y responsabilidades de todas, ¿no?, sobre la vida.
Sí, claro, como elemento diferenciador respecto a otras opciones de renta básica. Actualmente se está hablando mucho de renta básica y bueno, pues se está saliendo por televisión y el debate va creciendo, algo que, bueno, hace unos pocos años, hace 8 años, nos parecía impensable. Hoy está en las agendas de muchos movimientos sociales. Y lo importante es entender que la Revis incorpora esto. Incorpora que, primero, es una conquista que se logra. No es una cesión del Estado ni de los partidos estatalizados, sino que es una conquista de la población que incluso podría conducir a rechazarla. Es decir, hemos conquistado el reconocimiento de determinadas actividades no reconocidas por la empleabilidad, por el sistema por el mercado de empleo, y bueno, pues esta percepción, esto que hemos conquistado, este dinero que hemos conquistado, en realidad no lo queremos, este dinero lo ponemos al servicio. Aunque la Revis se plantea con una temporalidad de 80% para la persona que la percibe, 20% para un fondo común, pues yo qué sé, en el ejercicio de nuestras libertades, cada comunidad, cada pueblo, cada barrio podría incluso decidir ya de entrada no aceptarlo y hacer un fondo común ya directamente y repartirlo. Pero claro, significa un paso muy adelantado de conciencia y de responsabilidad colectiva, eso es verdad. Pero bueno, podría darse, porque bueno, pues hay barrios, hay comunidades que ya tienen una conciencia colectiva adquirida y trabajada, pero bueno, en aquellos otros lugares donde esa conciencia no exista, bueno, pues empezar a trabajar desde el 20% está bien, está muy bien. Y bueno, yo estoy hablando esto desde el punto de vista que la gente entiende que la Revis no es para que las personas dispongan de esa renta individual e incondicional en totalidad, sino precisamente lo que tú me preguntabas, que ha sido una conquista y que en el camino de la conquista se ha ido adquiriendo la conciencia y la responsabilidad personal y colectiva como para que eso que se está conquistando tenga un uso más comunitario que personal.
Feminismos, Baladre, las gentes de Baladre hablan constantemente de cuidados, de afectos, de romper el patriarcado, además del capitalismo. O sea, ¿cómo desarrolláis? ¿Qué tareas hacéis en lo local y en general en la coordinación con relación a estas luchas?
Hombre, las tareas son cotidianas y diarias. Desde lo que sale fuera de nosotras, que es participar en tantos movimientos y colectivos feministas como se nos ponen por delante, entender y hacer entender que los feminismos van en contra del patriarcado desde el mismo momento en el que se están oponiendo a la ocultación de los bienes no contables, que son los bienes de los afectos, hasta incluso dentro de lo personal y de lo más íntimo de cada una y de nuestras relaciones entre nosotras, que es el ejercicio del cuidado y valorarlo mucho. Para la coordinación, bueno, yo creo percibir que la coordinación practica como un tesoro el hecho de querer a las que estamos allí y volcarse cuando una pide ayuda y regalar ese tesoro que tenemos, que además es que en estos tiempos el desprender el afecto parece que es caro, que cuesta, que es muy costoso. Y me parece que el ejercicio diario de esta generosidad, no solo de dar, sino también de saber recibir y de saber pedir, es también una generosidad, pues es muy fuerte y es muy válido. No sé si te he contestado.
Sí. Ahí creo, si no me equivoco, ¿no? Ayúdame, tenéis una lista específica de feminismos, ¿no?, dentro de la coordinación.
Sí.
Y además generáis intercambio de prácticas, de luchas. O sea, hay demandas personales, hay demandas colectivas. Sí. Hay un trasiego permanente, ¿no?
Sí. Hay un contacto. Bueno, ahora la mayoría estamos inmersas con todas las campañas que están surgiendo a nivel de todos los territorios, y tal vez la comunicación no es tanto dentro de la listita como a nivel de toda la coordinación, porque se está vertiendo toda la información, se está vertiendo a la generalidad de la coordinación de Baladre, a todos los colectivos que forman la coordinación, se está haciendo llegar esa información que no parte desde un pequeño grupito que estamos metidas, sino que está partiendo de la individualidad y que estamos entendiendo que hay que hacer partícipe a todas las personas de la coordinación. Es, yo creo que más bien se está trabajando ahora en esta línea. Hay muchas campañas, la última y la más actual en la que estamos metidas y andamos un poco locas y de cabeza es la de la huelga de 8 de marzo. Pero es que tenemos que tener en cuenta que es que ahora mismo el feminismo, los feminismos, están prácticamente en las agendas de todos los movimientos sociales y de sindicatos y partidos que se definen como sociales. Hay un movimiento y de verdad es que, bueno, con esa doble lectura que se puede hacer, sí que podemos estar hablando que aunque muchas y muy puristas renieguen de ello, que hemos conquistado una parte importante del camino, ¿no? Y que eso también trasciende a la coordinación, porque si en todas las agendas de colectivos y movimientos sociales ya se ha incluido de manera muy transversalizada el feminismo, los feminismos, la cuestión de género, es normal que no solo se trabaje en un grupo específico, sino que se trabaje a nivel transversalizado con todo el colectivo, con toda la gente.
Hablar con Rosa Zafra Lizcano es hablar con la mujer, la persona que impulsa en un programa de radio, este habitualmente cuando es el normal habitual, un espacio que ahora socializáis entre cuatro o cinco mujeres. ¿Cómo surge, no? Toda, y qué significa, ¿no? Toda esta pedagogía, sacar a la luz a mujeres importantes a lo largo de la historia, ¿no?
Bueno, estamos implicadas tres de momento y seguro que poco a poco se van a ir animando más compas. Estamos implicadas Ruth, Lucía y yo. Y bueno, lo de socializar la iniciativa es porque, bueno, hasta ese punto el patriarcado hace daño, ¿no? Porque cada semana encontrar, rascar, indagar sobre mujeres que tengan valor a gran escala, como mujeres que en su pequeña escala también tengan valor, es difícil porque no suelen aparecer en los grandes medios de comunicación ni suelen aparecer en los libros de historia, ni es fácil localizarlas en las enciclopedias de Internet. Bueno, aunque ahora ya se encuentra prácticamente todo, suelen aparecer muy ocultas, cada vez más mujeres van apareciendo, porque cada vez hay más blogs y colectivos que se están dedicando a desenterrar. Pero aún así cuesta porque te tienes que sentar delante del ordenador, teclear palabras clave, buscar, ir quitando las que han sido colaboradoras de alguna manera, forjar el sistema como tal, porque claro, no nos valen todas las mujeres, nos valen aquellas que tienen un punto de rebeldía, aquellas que desde una perspectiva u otra se han enfrentado al sistema. Entonces, es muy agotador el trabajo, no se hace de la noche a la mañana y bueno, pues tampoco era cuestión de convertirlo en una lucha personal que agotara. Y además, hacerlo así, al menos de momento entre tres, es mucho más bonito porque no solo compartes, sino que tú localizas una y la adviertes a las demás para que te orienten, para que te ayuden, si ya se ha trabajado sobre ella, si merece la pena, si no merece la pena. Y bueno, como siempre, no sentirse sola es una labor muy difícil porque nos hemos acostumbrado, pero muy bonita y muy reconfortante cuando por fin reconoces que necesitas estar en un pequeño grupo, que necesitas estar en grupo.
Con esto nos quedamos hoy, Rosa. Ajul, mil gracias.
A vosotras. Un besazo.
Un beso.
Bye.
Continuamos ya finalizando este especial de herramientas de una coordinación. Esa flor, la adelfa, la baladre. Buenas, Lucía Sea.
Buenas, Manolo.
Herramientas de baladre en un programa especial, camino de una huelga general de un 8 de marzo que las mujeres habéis planteado. Y contigo tenemos que hablar de una herramienta curiosa, ¿no? Una coordinación de lucha contra el paro, la pobreza, la precariedad, exclusión social internacional, que tiene una editorial. ¿Cómo fue eso?
Bueno, pues eso empezó, a ver, allá por los años, principios de los 90, ¿vale? Cuando junto con Talaza, que es otra editorial, se plantea desde las Fuentes de Baladre editar un libro que se llama Comida no bombas. Y se edita el libro. Y a partir de ahí, después ya viene el famoso libro de las paradas felices. Se me ha ido de la... Estaba pensando en los lunes al sol. Y me ha venido las paradas felices de con virus. Y a partir de ahí comienza una serie, unos años de trabajo y de colaboración con virus, ¿vale? Que, bueno, pues son gente amiga. Sobre todo en aquella época, y comenzamos a sacar textos de, sobre todo, gentes de baladre o de gentes amigas, ¿vale? Porque entendemos los libros como herramientas políticas. Y eso, esa colaboración con virus, que es la que nos permite sacar, bueno, pues esos textos, llega hasta principios de la década del 2000, que Virus nos dice que en fin, que saca muchos libros nuestros y que a lo mejor estaría bien que nos planteáramos como baladre sacar nuestros propios libros. Y a partir de ahí empieza el movidón, porque es un movidón esto de sacar libros. Y así llevamos, que no sé, pues 15, 16, ya a lo mejor 17 años, ¿no? Sacando baladre sus propios libros. Siempre en colaboración con Zambra, con las gentes de Zambra, que hay una simbiosis ahí súper bonita. Y nada, y eso hacemos, sacar libros. Sí, sí, los maquetamos, se imprimen en una imprenta de Málaga, que también con mucha confianza y un trabajo de relación de muchos años, y se distribuyen. Y Zambra, sobre todo Zambra, los distribuye por todo el estado y antes de Zambra, y antes de que se consolidara Zambra como distribuidora, pues las gentes de baladre los distribuían, los libros.
Aquello era de Betty Erne a Zambra, ¿no? Betty Erne los 80, Zambra 90 y sí. Este siglo. Pero claro, un libro tiene muchos pasos. Hablas de gente que maqueta, pero ¿qué pasa? ¿Que pagáis maquetadoras? ¿Cómo es la elaboración de los libros, de vuestros libros, de los libros de baladre?
Bueno, con mucha militancia se hacen los libros. No pagamos porque la gente que maqueta los libros lo hace como parte de su activismo social. Entonces, bueno, pues cuando se ha decidido que se saca un libro, que normalmente se decide, nos juntamos el grupo de ediciones, lo discutimos por arriba, por abajo y por todos lados. Le vemos el sentido, lo mandamos a la gente del Consejo Editorial, que son gentes de baladre de todo el estado, que, bueno, pues que nos dan ideas y nos dan opiniones y ponen manos y cabeza. Pues una vez que ya está todo claro, que sí que adelante el texto, pues bueno, pues empieza todo el proceso ya, diríamos, físico, ¿no?, de sacarlo. Y ahí entran pues las maquetadoras, claro, tenemos tres en el estado español, una en Argentina, y bueno, pues no cobran. Ellas, nosotros les damos les pasamos el libro y ellas a sus tiempos libres o cuando van pudiendo los maquetan, y también diseñan la cubierta, bueno, lo hacen todo, y a partir de ahí pues ya se envía a la imprenta, se revisa siempre que se puede, ¿no? Pues alguna, y alguna cosa hemos hecho mal en ese sentido también, porque también es verdad, y después a partir de ahí ya Zambra lo distribuye. ¿Sí?
cuento lo que me han contado, puede que me equivoque. Un libro tiene un PVP, un precio de venta al público, sí. 10 sí. euros. Sí. Y las gentes y grupos de Baladre lo
pagan
tienen...
La mitad.
Ellas es lo que... son las que lo distribuyen y venden de alguna forma, ¿no?
Claro. No solo es una herramienta política el libro, ¿verdad?, que coloca discursos y que nos permite acercarnos a otras gentes, enredar, etcétera. Es una también pues una herramienta económica, en el sentido de que, la gente de Baladre, los grupos de Baladre, solo tienen que pagar la mitad del PVP para poder pagar la imprenta, para pagar los envíos y todo el jaleo este. Y todo lo que saquen de la otra mitad, diríamos, va para ellas, para el grupo. Para el grupo, como lo hayan gestionado ellas. Es un poco, bueno, pues dar la oportunidad de que mediante la distribución en su territorio de los libros puedan sacarse unas pelillas. Y es un poco, sí, te lo han contado bien.
Oye, también dicen las...
Las malas lenguas.
Creo que las buenas, que cada edición que sacáis el 10% lo regaláis, ¿no?
Sí, también. Menos mal que me lo chivas todo, porque si no, a mí se me hubiera olvidado. No, sí, claro, el 10% de todas las ediciones que hacemos son libros que no se pagan, son gratis, vamos a poner ese gratis entre comillas en el sentido de que los damos. Se dan siempre, se reparten a las maquetadoras que colaboran, a las gentes sin recursos, grupos también sin recursos o que vemos que les puede ser útil, autoras que nos han dado su texto y por tanto reciben también otros textos para que los tengan, quiero decir que los usamos como herramienta de enredo y también, bueno, pues porque nos permite difundir, ¿no?, el tema. Sí, siempre es un 10% de la tirada. 100, 50, depende de los que tiremos, sobre un 10%.
Pero no solo distribuís por los grupos y gentes de Baladre y distribuidoras, ¿no?
Claro, distribuimos por las distribuidoras que distribuyen todas las editoriales de nuestros entornos. Nos distribuye Viru, nos distribuye Traficante, nos distribuye la gente de Libreando en Canarias, ¿no? Claro. Zambra en el estado, en lo que es la península, la parte del Estado español que está en la península, y Libreando distribuye en Canarias, en las islas, en Canarias, y luego además, pues en todas las otras distribuidoras al uso, ¿no? Sí.
Claro, porque hoy en día una persona va a cualquier librería, pide uno de vuestros libros, de los libros de Baladre, y tiene un canal inmediato que en días tiene el libro ahí también.
Sí, claro, como cualquier, claro. Sí, además, ahora está todo informatizado. Nosotros le ponemos ISBN a los libros, que nos permite, bueno, pues que entre comillas, en la cadena comercial y que sea fácil de localizar, diríamos. Pero también nos permite, por ejemplo, el ISBN colocar nuestros libros pues en catálogos a nivel estatal, ¿no? En el catálogo de la Biblioteca Nacional, en el catálogo de ISBN, etcétera. Porque si no, solo aparecería un discurso. Y nosotros queremos que aparezcan también los nuestros. Entonces, bueno, pues es un poco la idea. Y el ISBN, pues permite, teóricamente no era su función en un principio, pero ahora permite pues el tema de la cadena comercial. Entonces, bueno, pues es muy fácil. La gente hace así, pim, pam, mira quién es la editorial o la distribuidora y los libros llegan, claro. Sí.
Además, tenéis distintas páginas web, ¿no? Uh-huh. Listas de correos y en alguna que otra página he estado bicheando, aparecen textos enteros, ¿no? O sea que
sí, liberamos textos, no muchos, pero sí que liberamos. Sí. Seguramente, bueno, pues has entrado en la página web de Baladre, que tiene una pestaña sobre libros, me parece, es que ahora no me acuerdo cómo se llama exactamente, y ahí tenemos, bueno, pues el de que es la, bueno, el cuaderno pequeñito de que es la renta básica de las iguales, muchos estudios de viabilidad también los tenemos liberados y están allí puestos en PDF para que se puedan consultar, claro.
Claro, una coordinación como la de Baladre, de gentes individual y colectivamente sin recursos, precarizadas, empobrecidas, excluidas mayoritariamente, ¿cómo hacen con este volumen? 120 y tantos, ¿no? Libros, materiales editados, ¿no? Revistas Taifa, revistas de Autonomía Sur.
Sí.
O sea, ¿es así? ¿Es el número 120?
120 y pico mil, calculamos. Porque, claro, llevamos haciendo libros desde los principios de los 90. No sé si estamos ya en 90 y pico títulos. Contando solo libros, más todas las revistas, más todos los libritos pequeñitos que hicimos, esos de que en algún momento paramos, que eran como resúmenes, ¿no? Que empezamos, creo que con la globalización capitalista y la renta básica de las iguales, y continuamos hasta hace nada. Entonces, bueno, sí, contamos un montón de títulos, de cada título, no sé, bueno, 800, 1000, de algunos 1500, de algunos hemos hecho reedición. Entonces, sí, contamos más de 120.000 libros físicos moviéndose en general, moviéndose por el Estado español. También han ido muchos libros a Argentina, a Brasil, a Chile, en los viajes de las gentes que hace, las gentes de Balade, que se hacen en verano, y se llevan libros y se traen también libros, ha pasado un libro que se imprime allí o alguna. Entonces, bueno, pues sí, se han movido, los libros están para eso, para que se muevan, para que se lea, para que se pasen. Cosas.
Un fondo, digamos, enorme, ¿no? O sea, sí. que ¿cómo se sostiene eso, ¿no? En una coordinación sin recursos.
Pues, los libros.
Sí, el lugar físico debe ser mínimo una nave, ¿no?
En estanterías, no, sí, sí, se sostiene porque la gente de Digarza, que es la imprenta de Málaga, donde imprimimos los libros desde hace muchos años, que es una gente extraordinaria, tiene un almacén, hace poco, hace como dos años, calculo, no llega, amplió el almacén y entonces lo que hizo fue, dejó un hueco para que pudiéramos tener el depósito de los libros de Baladre. Decimos Zambra Baladre porque, bueno, porque lo hacemos juntas. Zambra pone la parte, diríamos, la cara administrativa, cara legal, diríamos. Y
Baladre como coordinación no tiene ni MIR, ni FIR, ni
entonces
nada.
Entonces, bueno, como hay esa simbiosis tan extraordinaria, pues Zambra Baladre. Entonces, exacto, Digarza tiene un espacio físico para, y ahí están las cajas con los libros. Las gentes de Zambra de Málaga se encargan un poco de estar al tanto del depósito, de cuántos libros quedan de cada, de ver si pues de uno queda demasiado, del otro queda demasiado poco, y entonces nos planteamos reeditar o no, y están en Digarza. Y entonces, bueno, pues es una cosa que nunca acabaremos de agradecer a la gente de allá, ¿no? Porque es imposible.
Apoyo mutuo, solidaridad, trabajo solidario, activista, estas son las herramientas, ¿no? También sus formas de las gentes de Baladre, en este caso de Ediciones.
Sí.
Lucía Sea, muchas gracias. Otro día hablaremos de los dineros.
otro día. Me parece bien. Muchas gracias a vosotras.
Ajul.
Ajul.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las Personas.